Bueno, vamos a hablar con Elías Zapac. Habíamos hablado, Elías Zapac es el titular de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas. Habíamos hablado con él en diciembre pasado y nos auguraba un verano complicado. Dijo, ojo con el agua, hay que cuidar el agua porque la cantidad de lluvia no ha sido suficiente. Pasó el verano, alcanzó el agua, no alcanzó, anduvimos bien. El problema sigue estando. Elías, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Buenos días, Jorge. Buenos días, Verónica. Buenos
¿cómo
días,
va? Muy buenos todo días.
¿Cómo anduvo el verano con el agua? ¿Alcanzó, faltó o el problema sigue estando ahí sin solución?
Lo que tenemos que hablar son de varios pasos. El pasado, el día de hoy, esta semana y el futuro. En realidad venimos de 13, 15 años de sequía. Ustedes saben muy bien que venimos con una cuenca muy complicada, caudales mínimos históricos, y donde en el Limay fundamentalmente en el Neuquén ha habido frentes rápidos que no se han reflejado en los caudales. Siempre había caído un poco de agua, pero esto no se ha reflejado en los ríos. Evidentemente la influencia del oeste se ha visto debilitada por la Niña y esto ha permitido que los frentes del este, o sea del Atlántico, tengan este predominio. Y además tenemos una corriente antártica que ha enfriado el Pacífico. Esto no quiere decir que en la atmósfera, que tiene una dinámica mucho más rápida que la de los océanos, podamos tener humedad dentro de nuestros eventos puntuales. Yendo entonces, tenemos bajos caudales, tenemos embalses bajos, no hemos podido tener lluvias suficientes como para recuperar nuestras cargas subterráneas, nuestros lagos artificiales y nuestras represas.
Es decir, que el escenario sigue siendo complejo.
El escenario sigue siendo complejo. Empieza esta semana, o ya empezó, una semana con un frente de lluvia y nieve en cordillera que va a durar probablemente hasta el lunes. Este evento es un evento puntual, no podemos hacer una proyección de la temporada de invernal, pero sí es un evento importante donde nos puede recargar las napas subterráneas, pero no sabemos bien a qué niveles los lagos artificiales y pueden drenar hacia los ríos y podemos acumular en los lagos, pero es un buen evento. Entonces quiere decir que vamos a tener lluvia, ya de hecho está lloviendo en cordillera, hemos tenido una pequeña cantidad de nieve, va a continuar este fin de semana con lluvia y con nieve hasta el día lunes probablemente. Entonces este evento hay que considerarlo como importante, habida cuenta que está en el otoño. Pero necesitamos que transcurra mayo para que las variables atmosféricas y fundamentalmente oceánicas se estabilicen para poder dar una proyección. Pero los sistemas meteorológicos chileno, el sistema meteorológico nacional, el sudamericano, nos están dando de que continúa la sequía. Por eso nosotros, cada evento que tenemos, que lo consideramos un evento atmosférico y además se considera que la Niña está muy instalada y con predominio del este, evidentemente la humedad va a parar a otra parte y no hacia el continente sudamericano.
Zapac, lo interrumpo porque quizás para nuestros oyentes, también para nosotros, cuando hablamos de la Niña, ¿nos puede dar como algunas definiciones como para que sepamos cómo caracteriza el año la Niña, el año o la temporada?
La Niña se caracteriza como un evento seco porque el centro este se instala en el Ecuador y debilita todo el frente del oeste, que es del Pacífico, y la humedad que debería entrar del Pacífico es derivada por los vientos del este hacia otro continente como es Australia, Oceanía, etcétera. Entonces siempre predomina el Atlántico, y cuando predomina el Atlántico pueden venir lluvias, pero no cae nieve, no tenemos las reservas de agua necesarias o frío. Cuando predomina el Niño, se fortalece el oeste y esa humedad es ingresada desde el Pacífico hacia el norte de Neuquén, el sur, hacia toda la Patagonia. Entonces, de esa manera, nosotros podemos tener la humedad deseada. Perfecto. De cualquier manera, en el estado en que se encuentra la cuenca, con esta lluvia, lo que sucede es que ha habido tanta sequía que arrastra mucho limón. Hay las consecuencias que podemos tener en este sistema. Las complicaciones son deslizamientos, derrumbes por la lluvia, porque penetra en estas tierras blandas, con los incendios, etcétera. La tierra queda muy fofa y por lo tanto, evidentemente, tenemos este tipo de complicaciones. Pero este evento nos da una posibilidad, digamos, de que se humedezca, porque primero llueve y ahora entra un sistema antártico que va a enfriar y que va a que la precipitación va a caer en nieve. Entonces, tenemos una sequía, venimos de una sequía, tenemos un evento puntual, pero el sistema todavía nos está indicando, las variables nos están indicando y los sistemas meteorológicos internacionales y nacionales que esta sequía sigue. Así que, ¿qué decisiones hemos tomado desde la autoridad de cuenca? Primero, seguir monitoreando mayo y junio para ver si las variables oceánicas y atmosféricas cambian para que nosotros podamos alterar la siguiente decisión. Se cierra el riego el día a fin de mes, el día 28, 29, la semana que viene se cierra el riego. Por lo tanto, ya el mayor consumidor de agua no necesita esta agua. Por lo tanto, vamos a bajar los caudales gradualmente, obviamente, de aguas abajo de arroyito, de 300 metros a 170. Y el Chañar, o sea, el río Neuquén, lo vamos a bajar de 95, 100 metros a 30 metros cúbicos por segundo. Esta va a ser la información que se le va a dar al EPA, a ARSA, al EPAS, a Recursos Hídricos y fundamentalmente a CAMESA, habida cuenta que esto tiene una circunstancia específica que es la generación de energía eléctrica.
Obviamente la generación bajó también sustancialmente.
Absolutamente. Con el agua que nosotros tenemos de reserva hoy, fíjense, están entrando 100, 110 metros cúbicos y estamos sacando, fíjense, 400 metros cúbicos. Cuando hagamos el cierre a 170 y 30 son 200 metros, es decir, seguimos gastando nuestro ahorro más la evaporación, porque siempre algo de agua se evapora entre 50 y 100 metros cúbicos dependiendo de la temperatura ambiente. Entonces, nosotros seguimos sacando de nuestras reservas. Entonces, evidentemente, el CAMESA tiene que buscar la energía en otro combustible, que no es el agua. Es decir, será gas, gasoil, fuel oil, carbón, etcétera. Eso ya ellos tienen que considerarlo. Esto evidentemente trae trae una complicación, porque evidentemente habrá una discusión del nivel de gravedad, el no tener la disponibilidad de Chocón, el no tener la disponibilidad de Arroyito o de los barriales del Chañar, ¿no?
Usted hablaba, lo que está ocurriendo ahora es un evento puntual y es, como usted bien dijo, un evento, no nada, sí. Empieza, termina, no es algo que va a ocurrir muchas veces y que no está previsto que ocurra muchas veces. Ahora, ¿qué debería pasar para que esto cambie, para que esta sequía tan tremenda de 13 años se altere? ¿Qué tendría que pasar no solamente desde nuestro lado, que entiendo que deberíamos ahorrar y cuidar el agua, sino también qué debería pasar en el ambiente, digamos, para que esto se pueda revertir?
Lo primero es que el Océano Pacífico está muy frío. Esta corriente antártica enfría el Pacífico y evidentemente tiene, para poder retornar a valores de temperatura que permitan evaporación, es más lento esa recuperación que evidentemente las atmosféricas, en la cual evidentemente se mueven mucho más rápido las variables, mucho más rápido la humedad, las tormentas, etcétera. Entonces, lo que debería hacer primero que la Niña sea desplazada, porque nosotros esperábamos ya en marzo que la Niña se corriera y no se ha corrido, sigue insistiendo, sigue instalada donde está y sigue la influencia del predominando. Si en el próximo mes es desplazada la Niña y entra el Niño, entonces tendremos la posibilidad de que la humedad del Pacífico ingrese hacia nuestro territorio y mejoren nuestras condiciones. Evidentemente, por más que tengamos un año medio, que es un año normal, nosotros mejoraríamos mucho nuestra condición y cambiaríamos esta decisión de achicar los caudales aguas abajo de Arroyito y de Chañar. Pero para eso tenemos que esperar. No podemos nosotros gastarnos la poca agua que nos queda porque...
A cuenta no podemos.
Tenemos que llegar ahora, que el 1 de mayo empieza el año hídrico 2022-2023, tenemos que pensar que nosotros tenemos un periodo después de primavera, verano, tenemos que dar el riego en agosto.
Tal cual.
Bueno, tenemos que cuidar a nuestra gente y a los que consumen, o sea, las ciudades, la industria y el riego. Hecho eso, es la otra variable, bueno, la energía eléctrica tendrá que conformarse con esa agua. El resto es para nuestros ciudadanos, para nuestro desarrollo y para nuestras ciudades. Para decirle a los ciudadanos que tienen que cuidarla. La tienen que cuidar porque Santiago de Chile ha declarado la emergencia hídrica y el racionamiento del agua. Racionar el agua, quiere decir, te doy 100 litros, 150 por familia, y no los 600 o 700 o los 1000 que estás gastando. Entonces, ser inteligente, ser solidario y no hacer abuso, sino uso del agua. Haga uso, use el agua, pero no abuse. Y eduque en este sentido.
Sí,
¿no?
Zapac, disculpe, esto que está diciendo de Chile es sumamente importante, porque además es la misma sequía que nos afecta a nosotros. No es que estamos hablando de un país que queda, no sé, en el otro hemisferio. Queda exactamente en el lugar donde comienza la sequía para ambos países.
En donde todo el oeste primero descarga sobre la cordillera de los Andes y después pasa para este lado. Uh-huh. Es decir, la cordillera de los Andes, vamos siempre a Chile, vemos que nuestro sector verde es una franja muy estrecha, en cambio Chile es todo verde.
Tal cual.
Entonces, en este aspecto tenemos que tener esa conciencia. Si ya Chile, en su capital, está racionando el agua, bueno, nosotros tenemos una ventaja, tenemos las represas, bueno, cuidado, cuidemos el agua, racionalicémosla, siempre seamos precautorios, estemos alertas y no vamos a tener problemas. No lo tuvimos este año, fíjense. Entonces hay que seguir con esta constante. No nos olvidemos que también dentro de la industria está Vaca Muerta, que nosotros tenemos que darle agua, porque entonces si no estamos tirándonos un tiro en los pies. Es decir, generamos gas, generamos petróleo y evidentemente eso hace no solo que las arcas argentinas no tengan que desembolsar tantos dólares y podamos proveerle al país de nuestro producto, pero necesitan agua, entonces también tenemos que darle agua a ellos. Entonces todo esto tiene que ser un equilibrio a los efectos de que no nos falte ni energía, no nos falte agua, no nos falte. Entonces tenemos que ahorrar, tenemos que ser prudentes, tenemos que hacer de los usos que tienen que ser naturales en cualquier sociedad en crisis.
Elías, el gobierno chileno no solamente declaró la emergencia hídrica, sino que además dijo que la sequía en algunas zonas de Chile es la peor en los últimos 100 años. De hecho, hay zonas de cultivo, zonas de producción, que han tenido serios problemas en esta temporada para trabajar porque no tienen agua.
Pero, por supuesto, esto es lo que nosotros tenemos que ver. Nosotros tenemos que ver que la agricultura en Chile está en colapso. Nosotros no tenemos colapso, le hemos dado todo el agua que le damos todos los años al Alto Valle de Río Negro y Neuquén a través del río Neuquén. Pero fíjense, hoy están entrando 20, 25 metros cúbicos y estamos sacando 100, estamos sacando 4 veces más. ¿Pero por qué? Porque tenemos una represa y esa represa la hemos condicionado a este uso. ¿Por qué no las ciudades? Porque las ciudades gastan el 10% del agua y la industria el 20%, incluyendo la del petróleo. Entonces, no podemos echarle la culpa a nadie. Nosotros tenemos que ver cómo nosotros resolvemos nuestro problema. Entonces, la agricultura ha sido consciente, los productores chacareros han sido conscientes y están usando el agua racionalmente, lo mismo que la industria. Lo que pedimos es que sigamos en este camino porque es la única manera de que no entrar en estas crisis de racionamiento. Qué cruel que es racionar, decir, usted tiene tanta agua y no puede sacar más. Entonces, pero si nosotros somos conscientes y hacemos acciones comunitaria, solidaria, entonces el conjunto de la sociedad resuelve el problema. Es como la luz. Dice, no, yo tengo 2 lamparitas, no, tenés que tener 1. ¿Por qué? Porque el millón de habitantes que deja y achica en una lamparita son muchos voltios, son mucha energía eléctrica que se ahorra y mucha economía que se ahorra, y sobre todo hoy con la guerra entre Ucrania y Rusia, que ha destapado el valor del petróleo, que está a 100 dólares, y se va a ir a 150 seguro. El gas que lo pagábamos 20 o 18 o 15 dólares, lo estamos pagando 40. Entonces, todo lo que podamos ahorrar los argentinos será también para que las arcas de los egresos de dólares que no tenemos suceda. Entonces tenemos que ser solidarios, más allá de que alguien simpatice o no con el gobierno de turno, el local, el provincial o el nacional. Tenemos que ser conscientes en una responsabilidad económica, social, en crisis del mundo, no solo nuestra, que la tenemos recurrente, ¿no?
Zapag, me quedo dando vueltas un número que usted mencionó. ¿Cuánto es lo que dijo usted que consume la gente del total del consumo de agua?
Mire, es irracional. Las Naciones Unidas dice que con 250 litros por persona, por habitante, 150 por persona y por habitante, sería lo que debería gastar cada familia. Aquí se llegan a gastar 600 a 1000, dependiendo el barrio, dependiendo la ciudad.
¿En qué periodo se debería gastar eso?
Esto siempre deberían ser racionales. Es decir, nosotros necesitamos ser racionales en el uso del agua. ¿Por qué? Porque el agua no tiene un valor enorme dentro del costo de la familia. Entonces tenemos que tener cuidado, pero no podemos seguir llenando pelopinchos y piletas sin que la pague quien la usa. Y los usos domiciliarios no podemos dejar abiertas las canillas. Es decir, tenemos que ser conscientes de que el agua potable hay que bombearla del río, transportarla, tratarla, distribuirla, captarla, tratarla y volcarla al río. Todo ese circuito lleva mano de obra y lleva energía, lleva costos. Entonces, la ciudadanía tiene que pagar eso. Uno dice, no, pero el agua en el río hay un montón. Bueno, hay que ir a buscarla con balde. Vas a buscarla como hacíamos hace 50 años con balde, no hay ningún tipo de problema. Entonces, el costo es cero. Pero hay que potabilizar el agua. El agua cruda no es potable. El agua que pasa en el río no es potable, por más que esté limpia. El agua cruda viene de la cordillera, en los mallines, están las vacas, están los caballos, están las chivas, están las ovejas. Entonces, hay arrastre. Entonces, cuando se habla de agua cruda, no es lo mismo que tratada.
Sí, yo le preguntaba, porque usted mencionó que la gente consumía, si no me equivoco, el 10% y la industria un poco más. Sí, ¿cuál es el porcentaje exacto ahí?
El 10% del agua que, mire, la industria, lo que tengo, el 70% lo consume el riego, aunque hay retornos, usted sabe muy bien que siempre hay retornos, hay excesos que se vuelcan, pero la industria del petróleo hoy está gastando como mucho en todos los sectores, en todo lo que es Vaca Muerta, y todo 5 metros cúbicos por segundo. Es decir, Vaca Muerta, supóngase que haya otro 5%, otro 5 metros cúbicos o 7 u 8 en más en la industria de la fruticultura, digamos así, en los empaques, en las jugueras, etcétera. En las ciudades no gastan más de eso, 10 metros cúbicos por segundo. Por segundo, me multiplica eso por 3.600 en una hora, por 24 horas, por 30 días, pero en el río, los ríos con 300 y con 100 metros cúbicos, pero sobra agua como para que nosotros podamos proveerla. De hecho, el canal principal lleva 75 a 90 metros cúbicos por segundo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque esos sí que son los que consumen, más el canal principal de los 11 metros cúbicos que lleva el canal de Centenario Vista Alegre. No hablo por el Limay, porque el Limay tiene menos producción agraria. El canal de Arroyito puede llevar 20, pero no llega a llevar más de 9, 10 u 11 metros cúbicos por segundo.
Elías Zapag, le agradecemos su tiempo, ha sido muy amable.
Muy claro, no, muchas gracias.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes y esperamos la conciencia de todos. El que tiene la energía sepa que a partir de fin de mes no tiene el agua. El EPA y ARSA tienen que saber que con estos caudales tiene que tratar sus plantas de potabilizar el agua, la cual nosotros estamos ya en la unidad de gestión, se dijo, para poderlas controlar la calidad del agua, y los ciudadanos, evidentemente, a ayudar en todos los rubros, ciudadano, industria y agro, a mantener responsabilidad sobre el uso.
Que tenga un buen día, gracias, hasta luego.
Gracias a usted.
Adiós.
Un abrazo cariño.
Elías Zapag es el titular de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas. El diagnóstico del agua es complejo, ¿no? Seguimos con una sequía. Verónica trajo a colación el tema de Chile y la verdad que hemos visto títulos de los diarios chilenos bastante alarmantes por el tema del agua. Hay una zona de Chile en el centro del país que está teniendo serias dificultades para regar los cultivos.
Bueno, y ya han declarado racionalizar el uso.
Han declarado que es la peor sequía del siglo. Estamos ahí. La geografía es la misma. Los fenómenos son bastante parecidos. Ellos están un poco más cerca del Pacífico, pero los fenómenos son...
Sí,
la culpa es de la niña.
Parece.
Vio que dijo, si viene el niño cambian las cosas.
Sí, la niña es la que está provocando esta sequía.